En esto pensar. Le saludamos donde quiera que se encuentre escuchando su radio. Le sugerimos subir un poco el volumen de su receptor para que nuestra señal vaya un poco más lejos. Otros pueden estar deseando escucharnos también.
El Nuevo Testamento da cuenta de un grupo religioso llamado los fariseos. Este grupo se distinguía de los saduceos en que se oponían al clero de sacerdotes profesionales, abogando por una casta menos aristocrática y estructurada. Por alguna razón, la palabra fariseo evoca a un monseñor de alto copete que camina, pavoneándose con el pecho parado y la nariz hacia arriba. Los fariseos se ocupaban de interpretar la ley, los profetas y los salmos, pero sus interpretaciones desvirtuaban el sentido de las escrituras al envolverlas en una capa espesa de tradiciones orales humanas inventadas por ellos. Esta secta promovía tenazmente la religión de la sinagoga. Eran moralistas muy apuntillares, exactistas milimétricos, cuyos juicios legalistas solían quemar más que el ácido nítrico. Aparentemente eran muy celosos, trabajando entre los no judíos para ganarlos como adeptos o prosélitos para su secta. Por lo general, se les considera como eficientes proselitistas. Jesús dijo de ellos que eran capaces de rodear el mar y la tierra para ser un solo prosélito, y cuando por fin pescaban a alguno, lo hacían hijo del infierno, doble más que ellos. Otro grupo de que se ocupa a menudo el Nuevo Testamento es el de los publicanos. Esencialmente, los publicanos eran empleados del demoledor imperio romano. Se ocupaban de colectar el dinero de los impuestos con que los romanos sobrecargaban a los judíos. Por ello, no eran muy bien vistos por el resto de sus conciudadanos. Las arengas de Juan el Bautista contra los publicanos dejan entrever que tampoco los publicanos eran muy honestos en el trabajo de colectores de impuestos, sino que se excedían en sus cobros, haciendo a los judíos pagar más impuestos de lo que la ley romana establecía. Hay una conocida historia de uno de estos publicanos notables, quizás el principal de los que se habían enriquecido ilícitamente con su trabajo. Su nombre era Zaqueo, hombre de poca estatura, que se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús que pasaba. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, Jesús hilvanó una bien concebida historia en la que acopló dentro de una misma vasija a un fariseo y a un publicano que subieron al templo a orar. Estos personajes representaban los dos polos opuestos del espectro de la conducta humana. La historia de Cristo tenía por objeto corregir la actitud equivocada de aquellos que se consideraban a sí mismos como justos y que tenían al menos a los demás como lo eran los pobrecitos publicanos. Los fariseos consideraban a los publicanos como pecadores grandes. Esta era, y es todavía, una de las más feas cabezas del monstruo del fariseísmo. Sobre estos asuntos hablará ahora nuestra visita don Eduardo Carbone, a quien con todo el gusto damos paso ahora en este programa. Don Eduardo, el micrófono es suyo.
Hola, amigo. Sin lugar a dudas, esta oportunidad de encuentro es de mucho valor, ya que podemos buscar y encontrar en las verdades bíblicas el propósito y voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesucristo, en su andar, hacía uso de métodos prácticos para la enseñanza. Tal es así que cuando quiso dejar en claro algunos aspectos de quién puede o no sentirse justo, refirió la siguiente parábola registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Son ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun soy como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En la práctica siempre se observan dos tipos de personas. Desconozco en cuál grupo te encuentras, pero por cierto Jesucristo habla por igual a todos. Hay los que no sienten la necesidad de ser perdonados ni de tener un Salvador, como así aquellos que se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando reflexionamos en la referencia del texto bíblico que hemos leído, entendemos claramente al fariseo, lleno de su orgullo religioso, quien oraba y lo hacía consigo mismo, es decir, una oración que no subía a la presencia de Dios, pero eso sí, se autojustificaba de lo que creía ser y se envanecía en su propio concepto. Así ocurre cuando confiamos en la religión, entendiendo por religión el esfuerzo del hombre por ayudar al hombre. En cambio, observamos por un momento al publicano, un hombre de Israel que trabajaba para el imperio de Roma, recaudando impuestos. Este sentía el peso de sus faltas. Estaba al final del templo. No tenía coraje ni valor para levantar la mirada ante Dios. Tan solo se lamentaba de su miserable y triste situación. Un ruego estaba en su boca: Dios, sé propicio a mí, un pecador. Amigo o amiga, es probable que estés identificado con el espíritu del fariseo y pienses en lo bueno, correcto y justo que eres, dando lugar a una estima de ti mismo que en realidad confronta con la declaración de Dios, pues Dios no ve a todos por igual. Él mira a todos los hombres y mira observando y manifiesta diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Por lo tanto, Dios, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Llega el momento en la vida de los hombres de tener que reflexionar y reconocer que nuestras propias justicias no son las que nos llevan a Dios, y mucho menos las que nos abrirán las puertas de los cielos. Dios ve satisfecha su justicia divina única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Es a causa de nuestra desobediencia y pecado que existe el decreto divino. En Romanos 3:22 en adelante se nos marca una denuncia contundente y un anuncio de tremendo valor. Se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En las presentes circunstancias, estamos inhibidos de acercarnos a Dios por obras, precio o voluntad humana. El pecado es un grueso e inquebrantable muro por deshacer de parte del hombre. La religión no es otra cosa que medios del hombre para ayudar a los hombres. Amigo o amiga, proclamamos que la solución para los problemas del alma, de la eternidad, provienen únicamente de Dios. Nada tiene que ver con plata, oro o promesas. La Biblia refiere que frente a esta denuncia implacable del estado espiritual del hombre, hay el correspondiente anuncio de Dios, quien nos muestra su amor a pesar de nuestras miserias, diciendo que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante el precio pagado, la redención, que es en Cristo Jesús. Lamentablemente, todos estamos destituidos. Es el anuncio evangélico el que pone de manifiesto que la responsabilidad y la decisión para poner las cuentas en orden con Dios quedan en plena facultad del hombre. Dios hizo de su parte todo lo necesario. Es el arquitecto de toda la estructura de provisión para encontrar el camino de salvación del alma. Dios está muy cercano a ti. Si deseas subir en oración a su presencia, debes hacerlo con una oración para salvación. La reflexión nos lleva a tomar decisiones que debemos tomar ahora. Deben ser precisas y urgentes. El destino eterno de tu alma está en riesgo. Ninguna persona, ninguna cosa puede restaurar y saciar la necesidad interior y espiritual, a excepción de la persona de Jesucristo. Si este mensaje de Dios ha iluminado tu mente, permite que también llegue a tu voluntad, aceptando el desafío de dejar la vida de pecado. Dile en esta hora, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Perdona mis pecados, mi tiempo desperdiciado en el error y el pecado. Quiero ser salvo aceptando tu obra gratuita, suficiente, hecha para mí en la cruz. Caminemos cada día tomados de la mano de Dios.
Rogamos al Señor de la mies que, en esto pensad, haya sido de bendición espiritual para usted. Escríbanos a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Repetimos, En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.